siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos. Y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita de el abierto de tenis australiano, Radio Martí. Y yo sé que están escuchando, aunque es un poquito temprano mañana, pero están escuchando. Desde Miami, les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, el pelotari vasco, Otón Madariaga. Desde Kendall, Florida, Rafael García Toledo.
Aquí estamos.
Desde el pleno corazón de la calle 8, JJ Chambi, el Campos.
Muy, pero muy, muy buena noche. Muchísimas cosas porque tenemos que comentar. El mundo de los deportes no para, no para, no para.
No. Y no todas las noticias son buenas.
No, pero hay noticias en el béisbol que tenemos que comentar.
Correcto, y no son buenas. Para los fanáticos, los puristas de la pelota, nada que ver, ¿ok? Ya van a averiguar. Y desde, vamos a ver, ¿dónde se encuentra hoy? Desde Virginia Gardens. Ahí está Edemio Navas González.
Muchas gracias, papito. Buenas noches a ti, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Y bueno, para todo el equipo, para todos aquellos que de una u otra forma laboramos acá, especialmente Pepito, Carrillo, Richie, bueno, también Juanito, el Olímpico, que está cerquita ahí, Julio, Tokio, y también el Chambi.
Bueno, especialmente, ¿no? Todo el mundo.
Aquí estamos todos. Gracias.
Han nombrado a todo el mundo. Claro. Especialmente a todo el mundo.
No, y eso no, de julio estamos. Están veremos lo que va, lo que Edemio piensa que va a ocurrir en julio, a lo mejor no.
Eso, estamos en stand-by.
Exactamente.
El plan de batalla para hoy, béisbol de las grandes ligas, que hay mucho de qué hablar en la pelota. NBA, sección olímpica, sultanes del swing, boxeo profesional, tenis profesional y por último, put me in coach. Así que vamos a pedirle al pelotari vasco, Otón, que nos ponga la musiquita de nuestro pan de cada día, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en al duro y sin guantes.
Bueno, me parece que fue, si la mitología griega no me falla, parece que fue Sócrates el que dijo el camino a lo mediocre es infinito. Creo que fue el primero que lo dijo.
Sí, cada vez, lo que pasa es que eso no es mitología, eso es historia.
Eso es historia, así es. Sí. No, y lo que también es historia y muy triste es que últimamente cada vez que el béisbol de las grandes ligas y el sindicato de los peloteros se juntan, las noticias generalmente no son buenas para nosotros los cronistas deportivos y los puristas del deporte. La noticia de hoy, oigan esto, okay, ya lo sospechábamos, ya lo habíamos hablado, el béisbol de las grandes ligas se reunió y por supuesto para decir que de este año, en la campaña 2021, pase lo que pase, las doble carteleras serán de solamente 7 entradas, como el año pasado, y que cualquier partido que vaya a extra innings comenzará con hombre en segunda base, o sea, igual que el año pasado. Citando las razones, dicen que, bueno, muchos partidos se van a posponer debido al coronavirus, tienen una bolita de cristal aparentemente. 45 juegos fueron pospuestos el año pasado debido a la pandemia y se jugaron 56 doble carteleras, la mayor cantidad desde el año 1986. Bueno, pero si ya saben que va a ser una temporada completa, okay, que va a comenzar el primero de abril, en realidad, como dice el dicho, guerra anunciada no mata soldado. Y siempre hay 2 o 3 días que todo que le, se aparta en el calendario para jugar doble cartelera. Pero la pregunta que yo tengo, caballeros, ya esto lo sospechábamos, no están aquí sorprendiendo a nadie, pero por supuesto el deporte sufre.
Bueno, naturalmente, eso lo venimos nosotros, como dice, anunciando. Primero, como tú dices, Pepe, lo sospechamos, dijimos, estamos casi seguros que esto pasará, porque le interesa a la organización de Grandes Ligas, todo es económico aquí, eso no son cambios deportivos, y también a la asociación de peloteros, eso le trae más. Nos dieron, vamos a decir, para alguna gente, el hecho de que no va a haber bateador designado en ambas ligas. Pero si a mí me llega a decir, ¿cuál de esas cosas tú prefieres? Van a poner una de todas formas. Yo le digo, bateador designado en las dos ligas, aunque ustedes saben que yo estoy en desacuerdo con eso. Inclusive en desacuerdo con el bateador designado de todas formas. ¿Okay? Pusieron eso, y eso, como comentábamos hace un tiempo, el asunto de un corredor en segunda después el training, eso es high school. Y no hay school organizadito, no, eso es todavía con los muchachos, le dan a la pelota que está en la punta de un palo. Eso no es Facebook. Okay.
Bueno, indudablemente que la Liga Americana tiene mejor ofensiva, porque bueno, ahí está el bateador designado, y básicamente casi siempre el designado es tercero, cuarto, quinto bate, ¿no? En la mayoría de los equipos en la Liga Americana. En la Nacional, el pitcher tiene que batear. Y por supuesto, ahí el picheo sobresale ahí porque, bueno, viene de los nueve turnos, de los nueve hombres a batear, un pelotero que básicamente el 80%, 85% es puesto out generalmente por la vía del ponche. Y yo creo que sí, yo estoy de acuerdo con el Olímpico, me gustaría ver en ambas ligas a un bateador designado o, de lo contrario, quitar el designado en la Liga Americana y poner a batear el pitcher. Pero yo me inclinaría porque ambas ligas tengan al designado, ¿no? Yo conozco a muchas personas, señores, que les gusta más la Liga Nacional porque el pitcher va a batear. Y dicen que hay mejor picheo. Otros, en menos cantidad, dicen que les gusta la Americana por la ofensiva, pero Olímpico, Chambi y Pepito, no es lo mismo ver un partido que termine 11-8, que un encuentro termine 3-2, 4-2, 5-3, 2-1, 1-0, como veo muchas veces. Ya no sea mucho, ¿no? Pero en ocasiones un pitcher cuando lanza hasta la séptima entrada, bueno, viene el relevo y hace su buen trabajo. Pero me gusta más los partidos cerrados, que no sea, esos encuentros, 14-4, 13-2.
Ah, naturalmente. Bueno, el que le gusta el béisbol sabe que eso es buen juego, es un juego de pocas carreras, pues buen picheo, etcétera.
Sí.
Lo que pasa conmigo, no quiero cogernos este comentario, pero es que yo no veo ninguna razón porque el pitcher no puede batear. Si no sabe batear, ponlo a practicar para que batee.
Es que da pena, y ahora que Chambi puede hablar lo que él quiera, da pena ver a un atleta profesional, un pitcher de Grandes Ligas, lucir tan mal, tan inepto y a veces tan tonto con el bate en la mano.
Yo sé, pero es porque no ha bateado nunca. Porque porque esto, mira, esto que voy a decir no me quiero coger todo el tiempo. Lo he dicho mil veces. Cuando tú eres un muchacho, el mejor atleta del equipo es el pitcher. Y nuevamente es el cuarto bate. Es el que más batea. Uh-huh. ¿Okay? O el tercero. Fulanito pichea y esto batea. Anteriormente, y especialmente en la Liga Negra, el pitcher dejaba de pichar para ir a jugar segunda base o right field o tal cosa y bateaba como todo el mundo.
Pero los tiempos han cambiado, se preocupan solamente...
Precisamente ha cambiado, pero se ha deteriorado.
Totalmente. Mira, la pelota se hizo de una sola manera. Se hizo para 9 jugadores, no para 10 jugadores. Yo soy amante de la Liga Americana, pero siempre he estado en contra del bateador designado. Porque le quita el juego, le resta el juego, la estrategia. No es lo mismo picharle a 9 bateadores que picharle a 8 bateadores y tienes que preocuparte porque tú tienes a tu pitcher que tal vez no es el primer. Entonces, inclusive en la Liga Americana te dicen, no, porque fulano es mi noveno bate porque puede ser un primer bate. O sea, que inclusive con esa actitud se denigra el deporte. Pero esa es la manera que lo estoy viendo yo. Ahora bien, de todos los cambios que van a pasar, para mí el más horrible es el hombre en segunda base, porque eso ni en high school se hace así, ni en high school. Eso es una cosa de que se inventó en el amateurismo porque había muchos equipos que no sabían jugar béisbol, y entonces se le acabaron los peloteros, ¿ok?
Eso, se llama, o sea, la regla Chiller, la regla Chiller en el amateurismo.
Eso no viene en la pelota. E inclusive por muchos años, la pelota ha criticado esa regla. Bueno, la pelota de Grandes Ligas está aceptando ahora esta nueva regla. Como tú dices, Pepe, para los puristas, dame una cosa, hay un movimiento bien grande, que lo vimos más y más. No, que es una temporada muy larga. Ahora bien, porque es una temporada muy larga, ¿va a valer menos los tickets? ¿Van a ganar menos los peloteros? ¿Cómo va a ser? Porque no es todo para poner una liga, digamos, de 60 juegos, porque vamos a ser sinceros, señor, la liga el año pasado fue una basura. Vamos a ser sinceros, todo se jugó una... Es más, nosotros le decíamos aquí la liguita, o nos burlábamos. Sí, ganó un equipo y va a haber un campeón y todo eso está bien, todo está muy bonito, pero no fue el béisbol de cómo el béisbol tiene que ser jugado. Esa es mi manera. Pepe, ya que estamos hablando de béisbol, ya algo que nosotros aquí habíamos hablado y habíamos discutido unos a favor, otros en contra, pero llegábamos a una conclusión, sí, de que había un cambio.
Correcto.
La pelota, señores, a las Grandes Ligas admitieron que estaba mal hecha.
Pero viste, claro, es que basta ver que en la postemporada el béisbol es tan tonto que admite, mira, sí, la verdad que hicimos mal, porque en los playoffs y en la Serie Mundial, si hay extra innings, no comenzamos con hombre en segunda base.
Correcto.
Y como Dios es, y como todo se hace, el mundo tiene justicia. El primer juego de playoff, para que tú veas cómo es la vida, entre Cincinnati y Atlanta, se fue a 16 innings, ¿ok?
De acuerdo.
¿Okay?
De acuerdo.
Como diciendo, ahora te voy a caer. Durante todo el año has comenzado con hombre en segunda base y el primer juego de playoff fue a 16 innings, para que tú te des cuenta lo equivocado que estás.
Totalmente. Estoy en total acuerdo contigo en eso. Pero bueno, ya sí que tendremos nuevas pelotas el año que viene, unas pelotas que dicen que ya no van a cargar. Unos dicen que no va a cargar mucho, otros dicen que va a cargar más. Ya cuando están arreglando la pelota, ya inclusive ya...
Bueno, yo estuve leyéndome detenidamente lo que iban a hacer con la pelota. Ajá. Ahora, pasa lo siguiente. Lo que ellos dicen que va a variar el porcentaje de que la pelota va a caminar o va a dejar de caminar es algo risible. Va entre 3 y 5 pies. Yo no creo que haya un horror por eso.
Correcto.
Si eso es lo que es. Okay. Ahora, la forma en que dicen que van a hacerlo es que eso tiene tres capas de hilo de lana. La capa exterior la van a aflojar un poquitico. Todo eso lo hacen en Costa Rica. Eso es una culpa de los ticos como Pepe. Okay. Que, por cierto, la cosen a mano todo el mundo. O sea, esa cosa tan exacta de hacer la cosa no se puede hacer en la costura, porque la costura están hechas a mano. Si fuera una computadora o una máquina, las haría todas iguales. Pero, aunque están tremendamente bien hechas, si uno le da vuelta o lo mira con una lupa, verá que no todas las puntadas son iguales, que es lo lógico, ¿no? Entonces, eso tiene una incidencia. Yo no sé cuál va a ser en realidad lo que ellos están anunciando que va a cambiar. La cosa de aflojar la pelota contra la cosa de la costura. De la costura hablan y dicen que eso coincide, pero no dicen qué es lo que hace la costura.
Correcto. Ahí donde viene el problema. Ya la vez que empieza, eso es igual que ahora tú me invitas a comer a tu casa. Chambo, yo voy a hacer un churrasco, que es un churrasco fantástico. Pero del momento que yo entro a tu casa, tú me dices, tú sabes, Chambi, que el churrasco que yo te iba a hacer, te lo voy a hacer mejor de lo que yo pensaba. Ya yo pienso mal.
Exactamente.
Aquí hay algo. Porque Rafael me ha estado diciendo que el churrasco es que es tan bueno y tan bueno. Entonces ahora me dice, no, que va a ser mejor. O le falta algo.
O antes había su problema.
Exacto. Entonces eso es lo que ha hecho la Grandes Ligas. No. Vamos a tener unos cambios muy buenos porque... La pelota no va a ser de así, y la corteza va a ser de diferente manera, y pam, pam, pam. Chicos, y luego, después de que se han pasado 2 años diciendo que no había nada, vinieron a admitirlo este año porque ya era tan obvio, señores.
Pero es que además se están admitiendo que está mal hecho, porque si en los playoffs, cuando cuenta, a la hora de la verdad, si dicen, no, aquí sí vamos a tener extra innings como Dios manda, Entonces, básicamente, me estás diciendo que todo fue una farsa.
Claro, la temporada regular es la segunda.
Imagínate si en el baloncesto dijeran, no vamos a jugar este tiempo suplementario porque están muy cansados los basquetbolistas y a lo mejor mañana vamos a tener que jugar otro partido porque fue pospuesto. Entonces, vamos a, de ahora en adelante hay empates. Okay, para que ustedes se den cuenta cómo están cambiando el deporte. Y como
bueno,
si
en Japón, Pepito, con tu permiso, en Japón tú sabes que hay empate, ¿no? En béisbol.
Bueno,
es que Japón, yo entiendo lo que tú dices, pero en Japón, no tiene nada que ver con esto aquí. Aquí los papás de la liga,
estamos hablando de la segunda mejor liga del mundo. Okay. Ahora, retomando el tema de lo que estamos hablando, señores. Yo creo que, bueno, el año pasado con los 60 jueguitos, las grandes ligas del sindicato no tuvieron otro remedio de que hacer lo que hicieron, ¿no? Los juegos de 7 entradas, poner a hombres en segunda base en extra inning. Este año yo creo que lo están haciendo como precaución por si pasa algo con la situación del coronavirus, si hay que parar la temporada, hay que reducir la cantidad de partidos de eso. Pero cuando ya se estabilice todo, señores, no vamos a ver juegos de 7 entradas, no vamos a ver en extra inning a jugadores en segunda base. Y no vamos a ver todos estos cambios, señores. Van a ver que todo va a regresar.
Ojalá que tenga razón, Edemio, pero yo discrepo de eso. Yo creo que el año pasado, para empezar, no hacía falta que hicieran eso. Y lo que dijo Pepe ilustró bien la cosa. Llegó y el primer juego que tenían, que lo hicieron para que fuera corto, duró 16 innings. Y se demoró, pero cantidad. ¿Okay? Esto yo no creo que tenga necesidad de hacer eso. Yo creo que ya el año pasado estaban preparando la cuestión. Si el año pasado no creo que lo hicieran, en este año mucho menos. Este año prácticamente es una temporada regular. Si falta y si hay doble juego y triple juego, bueno, se arregla en el camino. ¿Cómo está pasando en básquetbol? En todas las noches hay uno o dos juegos suspendidos. Bueno, todas las noches no, pero la mayoría de las noches.
La gran mayoría.
Ajá. Y esos juegos se van a hacer, como sea, se apretarán. Lo siento mucho, echarle el
hilo olímpico. Yo estoy de acuerdo contigo, pero la NBA son 81 juegos, grandes ligas son 162.
No, pero yo te lo pongo, Emilio. Yo lo pongo como un ejemplo de lo que están haciendo. Yo nunca comparo un deporte con el otro porque son distintos. Pero sí. Si la NBA lo hacen, que tú prácticamente es una gran diferencia jugar un juego detrás de otro.
Sin duda.
¿Okay?
Sin duda.
No en la pelota todo el mundo está acostumbrado a jugar todos los días.
No, pero es que ni siquiera en el fútbol, en el soccer tampoco están cambiando. Si hay juegos están empatados, sí, van a tiempo suplementario, no van a los penales directamente.
Sí. Yo vamos a terminar con que en la pelota van a fonguear para hacer como los penaltis, a disparar contra la portería.
Bueno, vamos
a fonguear y a ver quién llega más lejos. El que llega más lejos, hay tres bateadores, va y ese ganó.
Perfecto.
Caballero,
un momentito,
señores.
Pepe, para terminar, hay una sola cosa y lo podemos seguir en el próximo segmento. El deporte donde menos contacto hay es la pelota. Después seguimos en esta.
Correcto. Tenemos dos secciones más de pelota en la segunda mitad, pero ahora tenemos que ir porque juega el hit esta noche con el baloncesto profesional de la NBA. Ahí está Ricky Pérez López. Ricky Pérez López diciendo, yo soy el hombre aquí, que fue el vasco. Llega el boricua de Nueva York y ahora para la NBA, Rafael Isambi. Adelante, muchachos.
Bueno, la noticia más importante de anoche es que no hubo juego suspendido.
Ayer no hubo juego suspendido.
Sí, esto fue una noticia. Pero la gente está asombrada. Bueno, vamos a ir por orden. El equipo de Charlotte ganó 119-94 al equipo de Houston. LaMelo Ball, 24 puntos, de la familia Ball.
Sí.
Víctor Oladipo, 21 puntos por el equipo de Houston.
Sí, el Ball, este es el hijo del loco, del maníaco ese que dice que él le puede ganar a Michael Jordan en un one-on-one, sí, en su época. Pero bueno, como quiera decir, el chiquito está luciendo extremadamente bien. Su primer hijo, Lonzo, que juega con el equipo de New Orleans, no ha sido lo que se esperaba, pero este muchachito sí. Y señores, poco a poco Charlotte va ganando y va cayendo. Te voy a decir algo, en cualquier momento, cuando Charlotte ya empiece a ganar bastante, tal vez tenemos uno de los dueños de Charlotte Félix Sabatés. Ya le mencioné, me dijo, bueno, no quiero, como decimos nosotros, no quiero sapearlo.
Sí.
Pero,
sí. y él es dueño de Charlo antes de que Michael Jordan.
Porque no, él es el que trajo a Michael Jordan al
equipo. Muy bien, los Wizards de Washington le ganaron 105-1 a los Bulls de Chicago. Bradley Beal anotó 35 puntos para Washington. Zach LaVine, 35 también. Esta gente es muy organizado por el equipo de los Toros.
Señores, el Zach LaVine ese es, pobrecito, el mejor jugador en el equipo más malo de todas las grandes. Anota todas las noches de 20 a 30 puntos, de 20 a 30 puntos en un equipo que es risible. Esto da pena ese equipo, de verdad que sí, da pena ese equipo.
Bueno, los Raptors de Toronto le ganaron 128-113 al equipo de Memphis. No sé si decir los Raptors de Toronto o los Floridanos de Toronto.
Exacto.
La Florida.
Tú que has estudiado bastante, como dice Pepe, la mitología y eso, cuando existían los dinosaurios y los Raptors, ¿qué animal transitaba en la Florida?
El
hurón cubano.
Sí, debe decir. No, aquí hubo el dinosaurio, ¿ok? La época de los dinosaurios, no me voy a extender en esto. El mundo entero eran los únicos animales que había prácticamente en la tierra, en el mar sí había, ¿ok? Yeah. Y la gente pone los muñequitos, la cosa, los hombres de las cavernas con los dinosaurios. Señores, nosotros aparecimos millones de años después que se acabaron los dinosaurios.
Ya.
Okay, y nos vamos a acabar mucho antes, se va a quedar la cucaracha, la mosca y esa gente. Bueno, en este juego Pascal Siakam anotó 31 puntos para Toronto y Jonas Valanciunas 27 puntos para Memphis.
Sí, Memphis se ha recuperado un poquitico porque ya regresó el Jamont, pero Ya Morant.
Sí.
Pero el equipo, este es un equipo malo, o sea, este es un equipo que es sotanero, señores. Vamos a ser sinceros. O sea, que la batalla de ayer fue una batalla de un equipo malo frente a un equipo que fue campeón hace dos años.
Sí, que está peor ahora. Bueno, los Mavericks de Dallas se impusieron 127-122 a los Timberwolves de Minnesota. Mira, aquí el otro esloveno se puso las botas. Kristaps Porzingis fue el mejor anotador de Dallas con 27 puntos. Malik Beasley anotó 30 para Minnesota. Por cierto, Malik Beasley está metido en aguas profundas.
Sí, eso es una noticia que yo no sé cómo Pepe no la ha dado.
Sí, esas son
las noticias de Pepe. Yo estaba esperando que, señores, este señor lo han encontrado con una pistola, o sea, le fue para arriba con una pistola a una, ¿cómo se llama esto? Fue arrestado en lo que se llama una felonía. Bueno, han ido bajando en resumidas cuentas, le metieron, creo que son 120 horas de prisión.
120 días.
Ah, 120 días, correcto, 120 días, pero que los días los va a poder correr, creo que mientras esté jugando, algo así. O sea, en otras palabras, este muchacho va a cumplir probablemente nada de prisión.
No, pero naturalmente, bueno, y lo que esté fuera del itinerario lo hace después que se termine la temporada.
Correcto. En otras palabras, Pepe.
Lo va a regañar Alex Rodríguez el Bueno, porque tuvieron un segmento de baloncesto de 7 minutos y no mencionaron ni una sola vez los partidos que se juegan esta noche. Pero bueno
Pepe, nosotros nunca, perdón, eso lo dijiste ayer, nosotros nunca damos los restos porque no tenemos el tiempo, y lo interesante es dar los resultados y los comentarios del día anterior. Lo de esta noche, vamos a hablar mañana de eso, ¿ok? Nunca lo hemos hecho. Tú dijiste, no, historia. No pidieron. No, nunca lo hemos hecho.
No importa, Rafael, yo lo hice a las 6, así que tranquilo.
No, Rafael,
y
mira,
otra vez a las 10:25.
Ah, no, pero ahí el oyente bien. Que escuchó a Pepito a las 6, no, quizás no puede escuchar a las 7 porque...
Muy bien.
Por muchos motivos.
Ahora, nos vamos con la sección olímpica y Rafael García Toledo.
Ok, los organizadores de la Copa FIFA 2022 en Qatar están confiados en que podrán tener los juegos con estadios llenos, dice pack, o sea, apretada a la gente, ok, a pesar del COVID-19, de la pandemia, ok. Ellos van a, en este momento tienen planeado oficialmente tener el 30%, pero ya están, dice que practicando, no sé cómo lo hacen. Yacir Al-Jamal, el chairman de operaciones de el Comité Supremo de Qatar, vaya, aquí todo es supremo eso, en organizar la Copa FIFA 2022, dijo que se está planeando ir a capacidad completa. Dice, Qatar empezó gradualmente a tener juegos de la campeonato nacional sin fanático, a llamar, le dijo a la agencia Fan Press. Entonces, en diciembre, la capacidad se llevó al 30% y se ha seguido subiendo y ya está planeado tener un 100% de fanáticos. No sé cómo ellos, ustedes saben más que nosotros, porque todo el mundo, porque tú no sabes cómo va a estar la cosa en el 2022. Pero bueno, planear no hay problema ninguno con eso. Nosotros estamos planeando hacer una empresa que va a comprar a General Motors. No sabemos, pero hasta ahora lo planeamos, el grupo de nosotros, el Duro y Sin Guante. O sea, planear y aspirar ya es una cosa, pero llevarlo a cabo no sabemos, sobre todo en este tipo de cosas. Esto va a estar disputado en el estadio Ahmad Bin Ali Stadium y el Education, el estadio de la ciudad educacional en Al Rayyan. Bueno, eso de Al Rayyan supuestamente es una ciudad, pero Al Rayyan no es más que un suburbio de Doha. Eso antes era un lugarcito que, por cierto, lo desarrollaron antes que Doha, okay, porque había un oasis ahí. Ahora no queda nada de eso, no queda ni un pozo. Y tú ibas a Qatar y Al Rayyan era más grande que Doha, porque Doha era la capital, pero Al Rayyan era donde vivía la gente. Bueno, ahora dicen que están en Al Rayyan. Al Rayyan es como decir Kendall de Miami-Dade, es simplemente una zona. Muy bien, y hay una estrella de campo y pista americana, Jordan Gray, que ha lanzado una campaña para hacer el decatlón femenino en los Juegos Olímpicos de París 2024. Esto, para los que no estén muy al día en esto, las mujeres compiten en el heptatlón, que son siete disciplinas. Los hombres compiten, está hablando olímpico, en el decatlón, que son 10, y de eso hablábamos mucho, ¿no? Supuestamente ese es el atleta mejor que hay, el que gana el decatlón, el mejor de los juegos, el que gana el decatlón. Pero el decatlón de mujeres se lleva a cabo en otros lugares, no está en el programa olímpico. Pero mira, aquí en Estados Unidos sí se compite en el decatlón femenino, ¿okay? Y casualidad, ustedes saben quién es la campeona, precisamente esta muchacha Gray, ¿okay? Esta es la campeona y es la que está empujando esto y está recogiendo firmas y tiene ya 3.100 firmas. Ustedes dirán, bueno, son muy poquiticas firmas, pero ¿de quién son las firmas? Las firmas son precisamente de las federaciones atléticas de todo el mundo. O sea, cada firma esa pesa. Entonces, ¿lo quiere poner? Yo, naturalmente, que soy muy feminista, según algunos, esto, yo no veo por qué, si eso se practica en otros países, no lo incorporan. Y hay decatón masculino y femenino, punto.
Sí, ahí está la musiquita. Damas y caballeros, aquí la primera media hora de Al Duro, no se preocupen. Todavía falta Sultanes del Swing, boxeo profesional, tenis del abierto australiano y Put Me In Coach. Todo esto y mucho más en la segunda media hora después de estos mensajes. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, la otra noticia en el béisbol de las Grandes Ligas, además de comenzando juegos en extra innings con hombre en segunda base, además de doble carteleras de 7 entradas, además de que están indoctrinando la pelota, el béisbol de las Grandes Ligas no obligará a nadie relacionado con el béisbol profesional a inyectarse la vacuna contra el coronavirus. Eso incluye peloteros, coaches, entrenadores, managers, miembros de la gerencia, funcionarios de los estadios, nadie. Ahora, en el mismo párrafo indican que ellos, están recomendando que todo el mundo se inyecte con la vacuna, pero que no pueden forzar a nadie que lo haga. No sé si esto es una cosa constitucional. Yo sé que algunas empresas, si tú no te pones la vacuna, no puedes comenzar a trabajar, y inclusive hasta te pueden botar. Pero bueno, vamos a ver, no tenemos un abogado aquí presente, pero ¿qué les parece esa medida, caballeros del béisbol de las mayores?
Bueno, yo creo que no pueden hacer otra cosa, ¿ok? Yo recomendar, que lo lógico, esos atletas son jóvenes, no tienen ninguna complicación, no deben tenerla, esto para recibir la vacuna. Y la vacuna, si es bien que no evita que te dé, si te da, te da más leve y te puede incorporar a la vida normal, es lo que se supone. No funciona igual para todo el mundo, ni todas las vacunas funcionan igual. Lo que tú no puedes decir es si tú tienes que vacunarte, pero si tú eres dueño de una empresa, si es un equipo de pelota o una oficina, tú le dices, mira, yo no te puedo obligar a que te vacunes, pero si no te vacunas, no puedes venir aquí porque puedes coger infección y infectar a los otros jugadores o empleados, etcétera. O sea que no puedes llegar a la oficina o lo que sea. Y naturalmente, si tú vienes a trabajar, te hay que botarte. Que eso, no lo votas por eso, sino porque no vienes del trabajo. Ahora, en este momento, para los peloteros funciona. Para las empresas no, porque no hay casi empresa, empezando por Radio Martí, que tenga su gente completa en los lugares.
Yo creo que no hemos oído lo último en esto. Yo creo que esto es, ahora tiran esto, pero recordemos que va a haber presión social, va a haber presión de gobierno, y cuando digo gobierno desde el punto de vista local, estatal, Y nacional.
Federal, sí.
Por lo tanto, yo no creo que hemos oído lo último.
Sí, yo pienso lo mismo. Ahora, señora, el tiempo se nos va muy rápido. Quería llegar al tema brevemente de un pelotero, bueno, que terminó en segundo lugar su equipo en la Serie del Caribe, que terminó el último sábado en, en México, con victoria de República Dominicana contra Puerto Rico. Y bueno, un pelotero ya, si nos ponemos a contar, señores, los peloteros actualmente que llevan 15 o más años con un mismo equipo, no pasan de 10 peloteros. Ya eso básicamente no se ve en grandes ligas. Y una de las excepciones, por supuesto, es Molina, el receptor del equipo del San Luis, un pelotero que ha ganado 9 guantes de oro, ha estado en 9 jugadores de estrellas, que no todo el mundo, y estamos hablando del receptor, logra hacer eso. Y hoy martes acabó de firmar un contrato, no se dice qué cantidad de dinero va a recibir Yadier Molina, pero estamos hablando de un pelotero que básicamente a él no le interesa el dinero. Ha ganado hasta el momento, o sea, hasta el 2020, 154 millones de dólares. Desde el punto de vista económico, él no tiene ninguna dificultad, solamente jugar otra temporada más. El año pasado fueron 60 juegos, jugó la mayoría, y yo creo que todavía tiene una temporada más.
Perdón, yo entiendo que son 9 millones de dólares.
Son 9 millones, sí. Ya lo
9 millones, bueno, no sabía.
Y como dice Chambi, ha estado últimamente guataqueándole a la prensa como nunca en su vida. Okay, como nunca en su vida, porque una de las personas más complicadas de que te dé una entrevista en el béisbol de las mayores, si eres un periodista común y corriente, es Yadier Molina.
Okay. Sí, sí. Bueno, en los últimos 3 años el contrato sacado en San Luis fueron 60 millones, o sea, 20 millones por temporada. Y estamos hablando, señores, con los números que tiene la defensiva, yo creo que va a estar en el Salón de la Fama cuando se retire. Está en condiciones de ir a Cooperstown. Yo creo que no va a tener ningún problema, tampoco lo tuvo el Poch Rodríguez, ganó su única serie mundial con los Marlins, y yo creo que estamos hablando de uno de los grandes, de los pocos receptores ya que se ven en grandes ligas. En partido jugado, precisamente el Poch Rodríguez, ganó el 2003 de la serie mundial con los Marlins, disputó 2.427 partidos como receptor, Carlton Fitch 2.200, Boone 2.200 igual, más de 2.000 también Gary Carter, Jason Kendall, qué clase de receptor defensivo, 2025, y bueno, a Molina le restan 11 partidos para llegar a 2.000, o sea, figura de los grandes en toda la historia de las grandes ligas, y no solamente como receptor. Muchos especialistas creen que en un futuro no muy lejano va a ser manager, ya sea en liga menor, posibilidad de grandes ligas. Son tres hermanos, señores, que los tres ganaron series mundiales. Los otros dos, y bueno, incluyendo José con el equipo de los Angelinos, cuando en el 2002 derrotaron al San Francisco, aquella victoria contra el Iván Hernández, que perdió 2-4 por los Gigantes. O sea, ver tres hermanos receptores en grandes ligas y que los tres hayan ganado Serie Mundial, yo creo que eso se va a dar en el 3040, a lo mejor lo vemos de aquí allá, sí. Chambi Olímpico, ¿no? Y Pepito.
Así es. Bueno, nos vamos ahora con el deporte de los puños. Bueno, ayer tuvimos una sección del boxeo un poquito apurada, así que yo le prometí a Champi y a Edemio que le íbamos a dedicar otros 4 o 5 minuticos hoy al boxeo profesional. Así que, adelante, muchachos.
Mira, sí, ayer estuvimos hablando del Canelo Álvarez, Champi, y bueno, todo es así para que comience, y van a dejar entrar 15.000 fanáticos al estadio de los Dolphins.
Sí, van a ser 15.000 fanáticos, alrededor de 15.000 fanáticos. Yo lo que quería hoy comentar, y efectivamente el Canelo, no sé cómo se estarán vendiendo los tickets, mañana averiguaré mucho más que eso, pero lo que quería decir hoy era que un día como hoy, señores, en el año 75-76, si no me equivoco, cayó derrotado José Mantequilla Nápoles, mi ídolo, frente al Toro de las Pampas, al señor Carlos Monzón. Un tremendo peleón de 6 rounds. En el 7º, el argentino lo destruyó. Porque el argentino es probablemente el mejor peso medio de la historia.
Yo creo que sí.
Menos, y una pelea que ya con esa declinó la carrera de Mantequilla, que se pasó diciendo que al argentino le tenía miedo. Por suerte al argentino le tenía miedo, porque si no le iba a tener miedo, lo mata en el... Lo matan en el cuadrilátero. Pero eso, o sea, quería dar esa nota para ahora regresar a Canelo.
No, quería terminar con Mantequilla, que fue la penúltima derrota en su carrera, en su brillante carrera, en su gran carrera del Mantequilla, ¿no? Porque, bueno, después cuando ya no, ya tenía, este estaba un poco viejo, ya sin condiciones, perdió contra Tracy, esto fue en la Plaza de Toro de México, ¿no? Pero indudablemente que fue una victoria grande del argentino Carlos Monzón, que tuvo una brillante carrera, que solamente perdió tres peleas Monzón, señores. Estamos hablando, como dice el Chambi, si no al mejor, uno de los tres grandes en el peso medio en todos los tiempos. Y tuvo algunas tablas, pero estas tres derrotas básicamente fueron en los inicios de su carrera, la victoria, la derrota contra Aguilar, perdió también contra Campeiro, un brasileño, esto fue Río de Janeiro en su casa, y la otra derrota fue contra Masi, ¿no? En Córdoba, Argentina. Después de esa derrota contra Masi en Córdoba en el año 64, de ahí en adelante empató 4 o 5 peleas Monzón, y jamás perdió hasta que se retiró en el 77 contra Rodrigo Valdés. O sea, tuvo una carrera fenomenal, señores, este argentino en Santa Fe, que bueno, lamentablemente murió bastante joven, con 52 años, 95. Esto fue olímpico, yo me recuerdo cuando estuvimos los Panamericanos de
ahí te marzo, cuenta, el mismo.
Sí, había muerto hacía como un mes y pico, y todavía la prensa estaba publicando cosas de...
Un individuo bastante gris, porque fue tan bueno que inclusive en muchas ocasiones le han achacado que dos de esas derrotas y los empates fueron que se vendía.
Sí, bueno, Carlos Monzón, aparte de eso, fue un tipo como persona un desastre. Carlos Monzón mató a una de sus esposas. Correcto. Cayó de golpe, la mató y después la tiró para el balcón diciendo que se había suicidado, lo vieron los vecinos. Lo metieron preso, ¿okay? Entonces, estuvo preso un tiempo ahí en Santa Fe, y cuando el gobernador de Santa Fe era Carlos Rotterman, el corredor de automóviles, que yo conocí bastante, no lo entrevisté como demio, sino yo lo conocí por otros motivos. Carlos Rotterman hizo una cosa que está muy mala, que como era Monzón y era un ídolo increíble, esto a Monzón lo dejaba los fines de semana.
De acuerdo,
de esos fines de semana, él iba con dos o tres prostitutas en un carro borracho. Yo llegué, pero yo creo que sepa esto, porque para que vea el carácter argentino. Ese día fue el día 10 de enero del año 95. ¿Okay? Ese día se abrieron las licitaciones de hacer los juegos, de suministrarlos, y nosotros ganamos todo. Nosotros hicimos ese juego, llave en mano, completo. Todo el equipamiento, toda la instalación lo hicimos nosotros. Entonces, cuando yo llego al aeropuerto de Aeroparque, que se llama el aeropuerto de vuelos nacionales, veo a todo el mundo llorando, pero los hombres llorando, las mujeres llorando. Viene mi representante allí, que se llama Oscar Nicastro, le dicen Cacho Nicastro, y veo a Cacho Nicastro con unas lágrimas, y le digo, ven acá, Cacho, ¿qué pasó? Un terremoto mató a 5,000 personas. No, Rafa, se murió Carlito. Digo, no, Carlito se murió hace 1,000 años. Yo pensando en Carlos Gardel.
Carlos, sí.
Y era este tipo, y todo el mundo lo estaba llorando, los hombres, las mujeres, el sinvergüenza ese. Por cierto, él tuvo una esposa, que es la vedeta esta, que no me acuerdo ahora cómo se llama.
Susana Jiménez.
Sí. Él le cayó golpe a Susana Jiménez. Ok, salió del apartamento, pasó por abajo al balcón. Susana agarró la vajilla y se lo metió en la cabeza y tuvo que ir para el hospital, Carlos Monzón.
No, Carlos Monzón, te digo, en el ámbito, en la parte deportiva, le achacaron que se vendía. O sea, que al mismo tiempo él estaba bravo porque no le daban una oportunidad, cosa que fue muy cierto. Pero él no había hecho contrincantes de nombres. Y aparentemente le dan dinero y él, pues, okay, bueno, yo empato con Rafael García Toledo, no hay ningún problema, en cuanto en 8 rounds, 8 rounds empatamos, no hay problema.
Sí, él es un delincuente.
Empató 9 peleas.
Sí, no. Y que te digo, de las tres, hay dos de esas peleas que dicen que básicamente eran imposibles que perdiera. Y estoy hablando que eso fue en una conversación por el gran Amílcar Bruzar, que fue su entrenador, que va, no dijo eso, pero dijo, no, los rumores, claro, Amílcar lo coge a él ya después, mucho más adelante. Dice, no, Carlito tenía los problemas y él ha sido también víctima, que las personas han dicho esto y lo otro, pero donde el río suena, algo trae la corriente.
No, y sabiendo el tipo de gente que era, señores, era un boxeador maravilloso, vamos a decir. Y está entre los primeros. Yo creo que es Ray Robinson.
No, Robinson, indudablemente, que yo creo que es el mejor en toda la historia. Ahí, bueno, está también.
No, sin duda, pero yo no creo que en el medio haya sido tan bueno como él.
Está Maravilla Hagler, Monzón, Benvenuti. Hay que hablar de Benvenuti estos días, señores. Un peleador que tuvo casi 100 peleas. Pero se nos va el tiempo. Ahora, quería tocar brevemente, ¿no?, el tema. Hoy marco oficialmente la Comisión Atlética del Estado de Nevada aprobó la solicitud que se hizo hace varios meses para que Canelo Promotion sea oficial ya en Las Vegas, en Nevada. Y bueno, la pelea de mayo del Canelo va a ser bajo su promoción. Y bueno, estará combatiendo ahora en estos días aquí en Miami y después en mayo contra Saunders, no Billy Saunders, en Las Vegas. Así que ya le digo adiós a Golden Boy. Y señores, a Canelo lo hicieron Tutico Zavala primero y después Oscar De La Hoya. Claro, no podemos negar el talento y la calidad del Canelo, pero desde el punto de vista promocional, el primero que lo hizo fue Tutico Zavala, que todo el mundo sabe que todavía está en la situación legal, ¿no?, con el Canelo. Y hay que pagarle todavía unos cuantos millones a Tutico Zavala. Este es un tema que vamos a abordar en próximos días, porque ya creo que se nos fue el tiempo de boxeo.
Así es, y tenemos que hablar brevemente del tenis profesional. Ustedes se acuerdan hace 3 semanas que yo les conté que 50 tenistas profesionales que iban a competir en el abierto de tenis australiano estaban bajo cuarentena, porque llegaron a Melbourne en 3 vuelos donde una o dos personas dieron positivo al coronavirus. Ahora, vale la pena recalcar que ninguno de los tenistas dio positivo al coronavirus. Ellos simplemente venían en un jumbo cargado de 300 personas donde una o dos habían dado positivo. El gobierno australiano metió a 50 tenistas profesionales en cuarentena en un hotel. Y uno por uno, todos ellos están cayendo o en las rondas preliminares o en la primera ronda del abierto australiano contra tenistas totalmente desconocidos. Y todos ellos le están echando la culpa a los organizadores del abierto australiano. La víctima de hoy es un tenista norteamericano que ha avanzado 2 veces a los cuartos de final del abierto australiano y hoy cayó contra un total desconocido. Tanis Sandgren, de Tennessee, que como les dije, en 2 ocasiones ha avanzado a los cuartos de final, cayó en la primera ronda contra un desconocido. Inmediatamente en la conferencia de prensa le echó la culpa al hecho de que estuvo en cuarentena 2 semanas y no pudo practicar. Dice que la mano derecha de él ya no tiene callos, como no pudo practicar en 2 semanas.
Bueno, eso influye bastante,
ampollas, que se le fueron los callos y que las ampollas no lo están dejando jugar. Ayer el tenista francés Benoit Paire también fue eliminado en la primera ronda por un total desconocido y en la conferencia de prensa lo primero que hizo fue echarle la culpa a los organizadores diciendo: estuve metido en un hotel, en una habitación de 10 metros cuadrados durante 2 semanas sin poder practicar y eso me quitó el ritmo y perdí en la primera ronda contra un total desconocido. Algo va a tener que pasar aquí, caballero.
No, y lo más grave es que lo metieron en una habitación de hotel y le dejaron el minibar ahí.
Tú sabes, Pepe, que ahí, y esto me refiero a otro deporte, a la pelota. Ron Fletcher, que era manager aquí de la Universidad de Miami, un día vino un pelotero y le dijo, porque lo puncharon con una pelota bien alta, pero bien alta, bien alta, una pelota que no era strike en ningún lugar.
Como el Iván Hernández y Roger Craig.
Ah, peor. Y viene el muchacho y le dice: coach, esto es una injusticia. Una injusticia, una injusticia, una injusticia. Que me han ponchado con una pelota que estaba totalmente fuera. Y dice: no, estoy de acuerdo contigo. Pero Ron Fletcher era un tipo que no se ponía bravo. Dice: pero coach, usted no se pone bravo. Dice: no, yo no estoy bravo, mijo. Dice: pero coach, me han ponchado con una pelota que no era estrella. Y dice: sí. ¿Y las otras dos qué pasó? Entonces, entonces mi pregunta a estos tenistas: si ustedes no estaban en calidad de jugar, ¿Por qué no dijeron, no voy a jugar?
Porque yo me imagino que se la jugaron. Ellos dijeron, estoy preclasificado número 20 en el mundo, voy a jugar contra un desconocido. A lo mejor yo debería, aunque estuve 2 semanas en cuarentena, encerrado en un hotel sin poder practicar, yo debería de poder derrotar a este muchachito que nadie lo conoce. Pero ya ves, todos están cayendo. Así que, y ahora, el tenis no es como la pelota. Es muy difícil ver a un tenista profesional 2 semanas antes de un torneo no agarrar una raqueta.
No, de acuerdo. Pero entonces, estos 50 no practicaron en lo absoluto.
No pudieron salir del hotel por 2 semanas.
Entonces, una locura que hayan jugado. O sea, sí, óyeme, este es un juego tan competitivo, pero tan, y no solamente competitivo físicamente, competitivo mentalmente. Si tú no estás listo para esto, o sea, y ninguno protestó, y ellos como grupo...
Todos protestaron, pero la asociación de tenis dijo, bueno, estás en cuarentena 2 semanas, pero luego vas a poder salir y vas a tener 10 días para practicar antes del torneo. Pero ellos dijeron, bueno, pero vamos a estar 2 semanas sin calentar, mientras todo el mundo está calentando, nosotros no podemos hacerlo. Y bueno, pero como dijeron, todavía tiene 10 días para hacerlo, vamos a ver qué pasa. Pues mira, pues ya vamos. Mira, Rafael Nadal nunca pasa 2 semanas sin coger una raqueta de tenis, por el amor de Dios. Y es el número uno del mundo.
No, ninguno. Cuando tú estás a ese nivel, tú tienes que practicar todos los días. Pero va, lo que me extraña es que esta gente no es... O sea, yo lo que estoy diciendo es que como yo estoy acostumbrado a no me gustan las excusas, ¿tú me entiendes? No me gustan las excusas. Porque, por ejemplo, por lo mismo, sin ser el mismo deporte, le preguntaron al quarterback de Kansas City, bueno, ¿tú no crees que el dedo ese que tú tuviste, que estaba mal? Y se ven, señor, ¿cómo usted me va a hacer esa pregunta? O sea, hace 2 semanas atrás, con el dedo también encima, le gané a Buffalo. ¿Qué clase de hombre viniera aquí a decir ahora de que el pie estaba malo? No, el pie estuvo malo aquí en aquel momento también. Eso no tiene nada que ver.
La verdad yace entre lo que tú estás diciendo, pero yo sí, yo hace 3 semanas le dije que a mí
sí, personalmente tú dijiste.
Esto es parte de la pandemia, lo que pasa. Pero yo estoy de acuerdo con Chambi en un punto. Si tú crees que no estás para jugar, no juegues. Porque si tú pierdes, perdiste, mi hermano. ¿Okay?
Exacto. Es más, Pepe, perdiste el momento de gloria tuyo. Porque era el momento de tú llamar a la asociación y haber abogado por esos jugadores. Y hubieran dicho, Pepe Lacayo, oh my God, él es el abogado de todos nosotros. Y hoy en día Pepe Lacayo estuviera en otro nivel. ¿Qué pasa? Porque ya que tú lo dijiste hace 2 semanas,
¿verdad? Sí, yo les dije, más, vamos a ver cómo les va, pero yo creo que más de uno va a caer. Así que, bueno, damas y caballeros, la última sección del día, lo prometido es deuda. Put me in, coach. Bueno, qué rapidito que todo el mundo se puso de acuerdo y pasó estas nuevas 2 leyes de la pelota, de que este año íbamos a tener dobles carteleras de 7 innings y extra innings con hombre en segunda base. Dos entidades que no se ponen de acuerdo para nada en nada, nunca. Se pusieron de acuerdo en 5 minutos, claro, porque eso significa que los peloteros no tienen que estar tanto en el estadio y pueden estar en su hotel tomando cerveza y comiendo golosinas. Y los managers y los coaches saben que el vuelo va a salir más temprano porque el partido va a terminar más temprano porque vamos a tener hombre en segunda base y alguien va a ganar en 10 innings, 12 innings en vez de 17 innings. Lo único malo que yo estoy viendo, usando la racional, primero, si vas a comenzar hombres en base, ¿por qué no puedes jugar en extra innings, hombre en segunda base? ¿Por qué no puedes jugar una doble cartelera de 9 innings, sabiendo muy bien que vas a tener hombres en segunda base en extra innings? O sea, son solamente 2 innings más.
De acuerdo.
¿Ok?
Entonces, si vas a jugar el partido de esa manera, ¿por qué no? Exacto.
O sea, si tú sabes que vas a jugar una doble cartelera y vas a comenzar con hombre en segunda base, los extra innings, juega 9 innings por lo menos.
De acuerdo.
O sea, no me des 7 innings y encima de eso, en el octavo, sí, vas a comenzar con hombre en segunda base.
Claro, claro. Bueno, señor, el último viernes por la noche, porque bueno, papito se toma el día libre, ¿no? El viernes por la noche se hizo oficial el contrato de Marcelo Osuna, ¿no? Y yo creo que ayer lunes, en el primer programa de la semana, ¿no? No hablamos de Marcelo Osuna, que se va a mantener con el equipo de los Bravos de Atlanta por 4 años más. Ahora un contrato de 60 y pico millones, pudiera llegar a 85 si el equipo lo mantiene por un quinto año. Y yo creo que con mantener a Osuna ahí, un pelotero que ha sido uno de los más ofensivos en los últimos años y uno de los grandes impulsadores, ¿no?, en las grandes ligas. Ahí el líder es Arenado de los activos, ¿no? Yo creo que este equipo, señores, con los Mets vamos a ver una bronca hasta el final. Y en un tercer lugar, señores, yo dejaría al Filadelfia, aunque bueno, ha contratado unos cuantos jugadores, pero manteniendo ahora a Marcelo Osuna, señores, hay que contar con los Mets, con ese equipo que se ha fortalecido, con los Bravos, que siempre ha sido competitivo de los años 80 y pico al final, cuando Bobby Cox guió durante casi 13 años a ganar el este de la Liga Nacional a los Bravos, pero solamente con una serie mundial en el 95, porque en el 96 comenzaron ganando contra los Yankees, después fueron barridos en su casa y en el sexto juego en el Yankee Stadium perdieron. Pero yo creo que, señores, vamos a ver si todo sale como pensamos, una cerrada lucha en el este entre los Bravos y los Mets.
Sí, eso yo creo que ahí vamos a ver a esos dos equipos, y no me sorprendería Filadelfia si los lanzadores jóvenes que ya están subiendo le dan la talla. Si no hay lanzador, no hay nada. Pero si hay lanzador, puede ser que Filadelfia pueda estar también ahí fajándose con ellos. Los Mets en papel lucen un mundo, así que esperemos que,
sí,
que los Mets, aunque yo tengo un amigo que es fanático de los Mets, dice, pero acuérdate una cosa, Chambi, que los Mets son los Mets. O sea, en otras palabras, sí, encuentran una manera de hacer algo. Este es el único equipo que, faltando, si no me equivoco, que eran 11 juegos, estaban 5 juegos arriba y perdieron, no pudieron ir a los playoffs.
No, y la Serie Mundial del 2015 contra los Reales de Kansas City, ganaron una apuesta de la Serie Mundial, fue un desastre. ¿Sí? Y bueno, me gusta también que mantenga ahí a Osuna, porque un poco que está detrás ahí de Freddy Freeman. O sea, te pones a ver la ofensiva, señora, de los Bravos, mete miedo, tiene un buen picheo, y yo creo que van a ser, como señalé hace un par de minutos, los contendientes grandes para estar disputando y con los Mets. Yo diría un tercer lugar para Filadelfia. Washington sin posibilidades, y bueno, el equipo del cuarto bate, Héctor Carrillo, que lo veo prácticamente asegurando el frío sótano, los Marlins.
Ya desde ahora están pronosticando para los Piratas de Pittsburgh terminar de últimos perdiendo 105 juegos. Perdón,
Casi. ¡Wow! ¿Tú te imaginas eso? Una franquicia que fue tan,
sí,
tan codiciada, que de verdad que eso me molesta.
Y el Cincinnati perdiendo casi 100, si no es que llegan a 100, ¿no?
Ese es otro equipo que no sé a dónde.
No es la primera vez que está así de caída, no solo desde el punto de vista deportivo, sino económico. Y eso, sí, casi, Pepe se sabe bien la historia, pero eso casi hace que lo hubiéramos traído para acá. Si no es por Javier Suárez, eso, los Piratas, no hubiera habido Marlins, hubiera ido los Piratas de Miami.
Los Piratas de Miami.
Uy, qué bueno hubiera sido el nombre ese.
Sí, sí, me gustaba.
A mí me encantaba. Sí, sí.
De todo modo, aquí hay más piratas que en
sí, pescado. Qué pescado, ¿no?
Tú sabes que cuando Miami tuvo los hits, que hicieron el concurso aquí de los nombres,
sí,
yo propuse a los traficantes de los hits.
La época.
Y perdimos, si no me equivoco, creo que fue por 40 y tantos votos.
Sí.
Perdimos por 40 y tantos votos. Ay,
eso.
Pero, Pepe, bueno, ya se acabó. Mañana,
¿sí? Tiempo ya,
dos o tres. No, mañana hablamos mañana más de la pelota, que hay dos o tres peloteros, sí, nuevos que podemos estar hablando sobre ellos.
Mañana hay 60 minutos más de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí, en nombre de todos. Muy buenas noches. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.